Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
¿Sabías que la escritura de William Shakespeare indica que era un pedante? ¿Que los tachones del Último Testamento de Franco reflejan su grave inseguridad? ¿O que Dalí tenía más de 600 firmas diferentes? ¿Qué tal? Muy buenas noches y muy bienvenidos a Madrid Misterioso. Estas son las primeras palabras que aparecen en la descripción del libro que tengo en las manos, llamado Las firmas de Napoleón, Stalin, Hitler, Elvis y otras historias de la grafología. Porque sí, esta noche en este programa vamos a hablar de algo apasionante, de verdad. Y además nos toca a todos, porque todos escribimos, todos firmamos. ¿Cómo será la firma de Álvaro Martín? Bueno, no me quiero convertir en una de esas personas que habla de sí mismo en tercera persona. Y no, hoy no vamos a analizar mi firma, ni muchísimo menos. No creo que tampoco tenga demasiado valor. Sino las firmas de personajes muy importantes, algunos de los cuales tuvieron su relación con este programa, porque hemos hablado de ellos y porque están vinculados con el mundo del misterio. Vamos a hablar de estrellas del rock, vamos a hablar de escritores, de mentes atormentadas. Todo ello definido a través de sus trazos, de sus firmas, pero no solo firmas, también de sus cartas. Será un tema apasionante. Y bueno, por lo demás, solamente recordaros la firma, ahora que viene, nunca mejor dicho, ¿verdad? Ya que hablamos de firmas, os hablo de la mía. Feria del Libro, martes 11 de junio a las 6 de la tarde, caseta 299, Colima con K, Colima Books. Estaré firmando mi libro El Palacio Maldito y también el que hablo sobre apariciones de sombras, recopilando un montón de casos e historias sobre qué son esas sombras que aparecen a veces, por ejemplo, en el dormitorio, más oscuro que la noche. Hoy os espero. Venid, oyentes de Madrid Misterioso. Me hará muchísima ilusión veros, charlar un rato. Si ya tenéis los libros firmados, pues aunque sea venid a saludar, será un auténtico placer. Pero vamos con otro libro, el de Macarena Arnás. Vamos con esta autora, que es una maravilla. Vamos a conectar ya con ella. Ya sabéis, esto es Madrid Misterioso. ¡Comenzamos! A través de la grafología descubrimos la personalidad de destacados protagonistas que han marcado nuestra historia. Por ejemplo, Napoleón, la reina Letizia o incluso Carlos II, Felipe V, Adolfo Suárez, Ramón y Cajal, Sigmund Freud, el temible Charles Manson, John Lennon o Amy Winehouse. Conoceremos sus peculiaridades, las más significativas, las que desentrañan sus personalidades mediante los cambios de letra, la separación entre palabras, la alternancia entre mayúsculas y minúsculas, los trazos, el tamaño de las grafías o la interlineación de sus firmas. La autora, Macarena Arnás, reconocida grafóloga y mediática, porque la hemos visto muchas veces en la tele, perito calígrafa, y experta en técnicas proyectivas gráficas, analiza los escritos de nombres propios del pasado y del presente que revelan inseguridades manifiestas, características autodestructivas, arraigados cinismos o caracteres psicopáticos que se ocultan tras un simple trazo, un tachón o un cambio de letras. Huellas gráficas de ayer y hoy que desmitifican la personalidad de políticos, dictadores, criminales, artistas o estrellas del rock, abordando también las nuevas firmas digitales, la inteligencia artificial o el auge de la grafología y el lettering. ¿Quién es la autora? Bueno, Macarena Arnás es licenciada en Derecho con estudios superiores en comunicación por la Complutense. Además, complementa su formación con cursos de locución radiofónica en el Instituto Radio Televisión Española, curso que yo también he hecho, por cierto, y el de producción de radio. Y podéis seguirla en sus redes sociales con la cuenta de Instagram @lamagiadelasletrasoficial. Ha publicado otros libros como La hora de tomar el café desnudos, Lo que revela tu escritura, Lo que revelan los dibujos de tus hijos y Dibujos en tiempos de pandemia. Trabaja como calígrafo, grafóloga, coach y colabora con diversos medios de comunicación, así como con centros educativos como la UNED. Vamos a darle paso con su libro. Las firmas de Napoleón, Stalin, Hitler, Elvis y otras historias de la grafología. Y aquí tenemos a la autora Macarena Arnás. Macarena, ¿qué tal? Bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
Un placer que estés con nosotros. Oye, lo primero, así como curiosidad, ¿desde cuándo te interesa a ti la grafología?
Pues desde muy pequeñita, la verdad, desde los 10 años aproximadamente, porque a mi tía era una gran aficionada a la grafología. Y bueno, pues recuerdo que tenía muchísimos libros en su casa de grafología y me empezó a interesar leyendo. Y luego ya más adelante lo estudié, pero desde muy pequeña me empecé a interesar por la escritura de las personas y conocerles un poquito más.
Y últimamente lo has ampliado también a incluso a los dibujos, ¿no? La forma que tiene una persona de dibujar o de hacer un esquema.
Sí, porque en el caso de los niños, como la escritura está todavía formándose, están aprendiendo, muy condicionados por la cultura, en el caso de los niños es libre, el dibujo es mucho más libre y también es lo que llamamos técnicas proyectivas gráficas, que uh-huh. Sobre todo se utiliza con niños, pero también con adultos.
Qué bonito. Bueno, te voy a analizar los dibujos, ya fíjate, digo qué bonito, pero me da un tema terrible también, los dibujos de Daniel Sancho, por ejemplo, ¿no? Con este último caso... Bueno, pues...
Sí, de hecho lo analicé por un dibujo que hizo a la policía tailandesa explicando el crimen y la verdad que pues el dibujo también revela mucho el inconsciente, el estado emocional de la persona, al igual que la escritura, pero es verdad que el dibujo profundiza mucho más en la parte emocional, la escritura más en el carácter.
Bien, vamos a empezar por el principio, que estas eran dudas que yo tenía así al asalto, pero... ¿Qué se puede saber sobre una persona a través de su, bueno, de su escritura o de su forma que tiene de, incluso hasta de dibujar?
Se pueden descubrir muchísimas cosas, desde el carácter, temperamento, hasta cómo se siente, cómo vive las emociones, cómo las expresa, la carga emocional que tiene o la carga, si es un pensamiento más lógico o racional. También podemos conocer la autoestima de la persona, el concepto que tiene de sí misma, si se encuentra, digamos, en un momento, digamos, más ambicioso o le da más prioridad a la parte personal. La parte profesional también aparece reflejada en la escritura, la importancia que le damos al trabajo. También podemos conocer la fortaleza física y la fortaleza mental. Incluso muchas veces podemos detectar problemas de Parkinson o algún tipo de problema que esté relacionado con el sistema nervioso. Y bueno, y también podemos conocer la intuición, el pensamiento más inductivo, la manera en la que nos relacionamos, cómo nos comportamos también dependiendo del entorno. El uh-huh. texto nos va a hablar más de la parte social y la firma nos va a hablar de la parte íntima. Entonces, también ese comportamiento que muchas veces sin darnos cuenta lo moldeamos según con quién estemos, también va a hablar todas esas cosas y muchas más podemos conocer a través de la escritura, pero a grandes rasgos. Eso para mí es lo más importante y en lo que más me fijo, sobre todo cuando analizo un escrito o un dibujo.
Por lo tanto, tiene una estrecha vinculación con la psicología. Y, sí. Y no sé desde cuándo se habla de grafología. Yo me imagino que en el siglo XIX fue cuando explotó, digamos, el tema. Pero igual antes ya se estaba hablando del carácter que tiene la letra o la firma de una persona.
Sí, de hecho, el primer tratado que aparece de grafología es en el año 1620, en Italia. Pero es cierto que hasta cuando ya se empieza a estudiar, cuando ya se empieza a profundizar mucho más es en el siglo XIX. Uh-huh. Y bueno, sí que es cierto que ya había filósofos que hablaban de cómo podíamos conocer a alguien a través de la escritura. Platón lo menciona también. Entonces, es verdad que el ser humano, desde que empieza ya a escribir hasta cuando pintaban o escribían en las cuevas, podríamos decir desde los ancestros, ya se interesaban también por conocer a la persona. Pero es cierto que en el siglo XIX es cuando se empieza a tratar de una manera mucho más profunda, más seria, sobre todo en Francia, de la mano de Michon, que es considerado el padre de la psicografología, y de hecho ahí es cuando ya se empieza a vincular con la psicología.
Ajá. Y
a partir del siglo XIX, finales del siglo XIX.
Por lo que tengo entendido, en Francia es muy importante la grafología. O sea, lo utilizan hasta en juicios, ¿no?
Sí, bueno, en España también se utiliza la pericia caligráfica, pero es verdad que Francia es uno de los países pioneros en utilizar la grafología como parte de la psicología y en recursos humanos. Fueron los de hecho, se utiliza muchísimo actualmente también. Uh-huh. Y en Francia es verdad que hay muchísimo interés por la grafología. Luego hay otros países también que se han interesado. Y España también, obviamente, tenemos grafólogos de bastante reconocimiento ya en el siglo XIX, pero es verdad que, por ejemplo, en México, en Argentina, también son países que se han interesado mucho por la grafología, pero Francia sobre todo.
Vale, ¿qué aspectos, cuando hablamos de grafología, ¿no? ¿En qué aspectos se fija un grafólogo o una grafóloga cuando tiene delante un texto o una firma? No solamente la forma que tengan las letras, hay mucho más, ¿no?
Sí, nos fijamos en el tamaño, y no solo en el tamaño de la letra, sino en el tamaño de las mayúsculas, en el tamaño de, digamos, si ocupamos más las zonas superiores e inferiores. Nos fijamos también en los espacios en blanco, en los silencios. Digamos, los espacios en blanco son como los silencios cuando estamos hablando, que también hablan de nosotros, ¿no? Los espacios que, si dejamos mucho espacio, ¿no?, también va a hablar de nuestra personalidad. Nos fijamos en la presión, si apretamos mucho o no el bolígrafo a la hora de escribir, en la oscilación de las letras, en si están ligadas o desligadas, la velocidad, si somos más rápidos escribiendo o más lentos. Entonces hay un montón de parámetros que hablan de nosotros, y a mí hay uno, por ejemplo, que me encanta, que es la ubicación. Si ubicamos la firma a la izquierda, a la derecha o al centro, me gusta mucho fijarme también en los espacios, porque de algún modo es la parte más inconsciente, lo que hacemos de manera mucho menos calculada y más espontánea, y eso también habla de nuestra personalidad.
Uh-huh. Joder, qué interesante, de verdad. Claro, ahora uno va a tener un cuidado a la hora de escribir que...
¿Para qué? Bueno, yo siempre digo que hay que ser espontáneos, que cuanto
eso
más espontáneos,
sí,
mejor. Porque eso a los grafólogos nos gustan, de hecho, los textos espontáneos, incluso cuanto más caóticos, a mí personalmente me interesan más porque creo que son menos calculados.
Claro, claro, claro. Que muchas veces las personas... Bueno, tú has analizado incluso cartas escritas desde la cárcel, y a veces
sí,
que quieres poner... o que el criminal quiere poner quizás una letra lo más neutra que puede para que precisamente no dar ninguna pista de nada o lo que sea, hablas de personajes. Vamos a meternos en el tema criminal, porque es que en el libro hablas de Jack el Destripador, hablas
sí,
de... Claro, nadie sabe quién es Jack, pero por sus letras podemos saber, incluso podríamos saber, como se dice, si era uno o era... Se dice que hubo varios Jacks, digamos, o sea, o que podía,
sí,
pudo haber sido un colectivo. Quiero decir, ¿cómo se puede analizar la letra, de, por ejemplo, de un asesino?
De hecho, en el caso de Jack el Destripador, me acuerdo cuando lo estaba escribiendo el libro, que me encontré muchísimos escritos, y el que la policía dio, porque realmente creían que ese era el verdadero criminal, es la carta que yo he cogido, digamos, como la que creemos que estaba ya que el destripador uh-huh. detrás de esa carta. Pero luego hay muchos escritos, analizo otra carta, donde se ve claramente que es otra persona. Ahí me meto más en la parte de pericia caligráfica, que es el tema de las falsificaciones, de cuando estamos intentando simular un escrito,
sí,
que es completamente diferente. Y en el caso de ya que el destripador es curioso, porque... me di cuenta que había muchas cartas que hablaban, que claro, estaban escritas en una época donde ya empezaban a surgir algunos estudios de psicografología, y había unas cartas muy cuidadas, muy estéticas, que yo creo que ahí sí que está la parte menos espontánea, que esas eran las que mandaba muchas veces la gente, yo creo, a la policía, a modo divertido muchas veces para intentar despistar, y luego la que la policía consideró que era de Jack el Destripador es totalmente caótica. De hecho, es una letra muy desordenada, con unos pies muy prolongados. Yo diría que es una letra con muy poca psicomotricidad gráfica, que podría hablar de una persona que no tenía un nivel cultural muy alto. Entonces, y también una persona como muy arraigada o como, digamos, muy instintiva, conectado con la parte más primaria, no con la parte más mental. Entonces, de algún modo, me parece curioso porque normalmente en el caso de los asesinos, cuando son estos asesinos que hacen el crimen perfecto, como dicen en crimen los criminalistas, que
sí,
de algún modo no se les descubre y tal, suelen ser cartas mucho más calculadas. Y en el caso de la que dan por válida, la que dicen que creen que era él, que era de Jack el Destripador, es una carta muy caótica, que yo digo, vamos a ver, una persona normalmente, el asesino perfecto es mucho más mental, mucho más, con rasgos mucho más psicopáticos, que en el caso de Jack el Destripador lo que encuentro es una persona mucho más instintiva. Y luego la carta que analizo, que no es de él, que es, creen, las fuentes revelan que creen que era de un periodista de la época, es una carta mucho más ordenada, más calculada. Sí que es cierto que hay impulsividad, pero de una manera mucho más cordial. Y en el caso de los criminales en general, de los asesinos, también me he encontrado que muchas veces parece que son escritos muy calculados, como si hubieran escrito varias veces y ya mandan a la policía o a la prensa, porque muchas veces ellos mismos lo mandan a los medios, mandan la carta, digamos, más calculada, menos espontánea. Muchas veces ellos se entrenan y muchas veces hay muchos criminales que también desde la cárcel se interesan por el estudio de la grafología porque de algún modo les da pistas para saber intentar disfrazar un poco su carácter. Pero los grafólogos al final siempre vamos a revelar rasgos que creen que ellos hacen de manera pues más consciente y van a saber aspectos de su personalidad.
Oye, Jack no apareció y tampoco apareció el famoso Zodiac, el asesino del Zodíaco. También hablas de él, ¿verdad?, en el libro.
Sí, el asesino del Zodíaco me pareció un caso súper interesante a nivel grafológico por las cartas que enviaba, que muchos eran acertijos, pero es que son escritos totalmente calculados. O sea, son escritos que prácticamente si te pones a medir entre una palabra y otra o entre un número y otro, porque muchas veces eran simplemente acertijos y tal, es increíble, parece un texto creado con inteligencia artificial. O sea, está perfectamente ordenado, estructurado, es increíble. Y luego es verdad que él firmaba con un círculo, que esto es muy habitual también en los criminales, que pongan un símbolo, no pongan su firma habitual, y el círculo siempre lo ubicaba en una zona en concreto y con una línea horizontal y terminaba a la izquierda siempre. Por eso es verdad que en el caso del asesino del Zodíaco miré muchísimas cartas para ver si realmente algunas no eran de la misma mano, pero estoy casi segura que sí que correspondían a la misma persona. Lo que pasa es que eran escritos muy, muy, muy calculados, perfectamente ordenados. Que esto sí que habla de una mente mucho más fría, más calculadora. Incluso podríamos hablar que también que podía tener cierta psicopatía en la escritura. A mí su letra me impresionó bastante.
¡Qué fuerte! Hombre, tiene sentido porque del propio Zodiac también se habló que pudieran ser varios, o aquella historia de los copycat, estos los que, pues aprovechando el impulso de este asesino en serie, hacen los mismos delitos o de un modus operandi similar y se libran un poco porque todos se lo endosan a ese tal Zodiac que nadie sabe si es uno, si son varios, etcétera. Por tanto, mira, esto es interesante, Macarena, porque según tu criterio de grafóloga, podría ser la misma persona, por lo menos el que mandaba esas cartas. Eso es
el
muy interesante.
El que mandaba las cartas, estoy casi segura que era la misma persona. Lo que, claro, las cartas que se han difundido en los medios, porque claro, esto es lo que él mismo mandaba. Muchas veces lo mandaba incluso porque decía que si no se difundía la carta, que esto también les gusta mucho a los asesinos, que es que se difundan los escritos, pues que podía matar esa misma noche. Amenazaba en muchas cartas, amenazando, diciendo que a lo mejor esa misma noche mataba a 12 personas. Entonces, claro, eran escritos que... Y claro, yo me puse, porque muchas veces también es habitual que un renglón lo escriba una persona y luego otra, pero en el caso de él, la verdad que por más que buscaba, creo que todo, o casi todo, correspondía a la misma persona, las cartas que son públicas.
Ajá. Oye, y para terminar este bloque introductorio, quiero preguntarte algo, y no es por morbo, sino por tener una información que creo que puede ser importante y hasta puede salvar vidas, tener esta información encima de la mesa. Por la letra se puede saber también si una persona está pasando por un mal momento, aunque cuando nos preguntan todos decimos que estamos bien, pero la letra no miente, digamos, y se puede saber incluso si está al borde de una decisión drástica respecto a su vida. Entonces, como estamos en contacto con la letra de amigos, de seres queridos, de familiares, siempre podemos echar una mano. ¿Cómo es la letra de alguien, por ejemplo, pues que está pasando a lo mejor pues por una depresión?
Sí, de hecho, en el libro lo quise tratar como un tema no solamente para descubrir un poco la personalidad de gente que ha decidido quitarse la vida, sino también a modo de ayuda, ¿no? Para que mucha gente pueda ver a través de un escrito de un amigo, de un familiar, si realmente está bien o mal. El estado, además, la grafología tiene una cosa que es muy interesante y es que habla del momento presente. Tú cuando estás escribiendo vas a revelar cómo te sientes en el momento que estás escribiendo. Y hay trazos que nos pueden alarmar un poquito más. Por ejemplo, las formas angulosas hacia la zona de la izquierda, que está más relacionado con uno mismo, también con el pasado, el origen, nos puede hablar de un carácter autodestructivo, una persona excesivamente perfeccionista. Las formas curvas también es una elevada carga emocional, pero siempre hay que tener en cuenta cómo se expresa esa carga emocional, si se expresa desde la parte más autodestructiva, el machaque, o se expresa de una manera pues mucho más sana, ¿no? Como puede ser la parte creativa o otro tipo de expresiones también que podemos hacer cuando estamos sintiendo de una manera determinada. Y luego también hay un rasgo que es muy característico, que es la letra muy inclinada a la derecha. Porque las letras muy inclinadas a la derecha muchas veces nos puede hablar, por un lado, de un carácter muy pasional, muy emocional también, pero también de una persona que de algún modo actúa sin pensar. Entonces muchas veces pueden llegar a tener ciertas actitudes que pueden ser excesivamente impulsivas y muy subjetivas. Creen muchas veces que pueden ser dueños de su propia verdad. Y ese dato también es muy relevante. Por ejemplo, Hitler inclinó muchísimo las letras en la última etapa de su vida. La evolución de la firma de Hitler es muy interesante, que la trato también en el libro. Y justo en el año que él se suicida, inclina las letras totalmente hacia la zona de la derecha. Esto nos habla de ese carácter excesivamente subjetivo de una persona que cree que su verdad, digamos, es la única que vale. También la parte pasional, pero la pasión, yo siempre digo que tiene dos caras. La parte más puede ser el amor o el odio, ¿no? Y el odio también en extremo puede llevar a eso. Entonces, son datos que para mí son muy alarmantes y sobre todo hay que verlo en el conjunto. Cuando se dan todos esos datos en un escrito, en un conjunto, sí nos puede alarmar. Y luego también textos, por ejemplo, con una dirección muy sinuosa, también nos puede hablar de cierta inestabilidad emocional.
Qué fuerte. Y además, que nadie se asuste. Por ejemplo, si ahora vemos la letra de cualquier oyente, ¿no? Que tenga esa inclinación así como que se tumba hacia la derecha, que como decía Macarena, que eso solamente no es un rasgo que diga mucho, claro, sino que hay que mirar todo el conjunto, cómo hace el resto de las letras, la posición, muchos factores más. Pero bueno, es una pista que damos para...
Todo el conjunto hay que verlo siempre y además... Siempre hay que verlo, desde mi punto de vista, no así a ojo, sino preguntar, asesorarse y documentarse bien, porque es verdad que muchas veces la letra inclinada no siempre significa eso. Es cuando se dan una serie de, digamos, de trazos que nos pueden alarmar sobre un estado emocional inestable.
Sí, sí.
O una persona que está pasando por un mal momento.
Queda claro. Vamos a pasar a algún salseo, porque claro, es que vamos a ver, los salseos y cotilleos, sinceramente, pues nos gustan mucho y nos interesan a los seres humanos desde que nos reuníamos alrededor de las hogueras y por tanto hoy en día siguen siendo tema de conversación, pero nos van a hacer aprender mucho, así que vamos a hablar de un grupo de personajes que además es que nos ha tocado durante muchas etapas, quisiéramos o no, así era, y esto pues los hay mejores y los hay peores, como siempre ha pasado en la historia. Me refiero a reyes y reinas. Y vamos a empezar por, bueno, vamos a decir, un salseo, porque tú en el libro además te dedicas durante algunos capítulos a analizar firmas en conjunto, pues firmas por ejemplo de parejas o firmas de personas que podían tener compatibilidad o todo lo contrario, y en ellas podemos encontrar a Juana, la mal llamada loca, y a Felipe, no sé si mal llamado, el Hermoso. ¿Qué nos puedes contar de estos dos reyes?
Sí, bueno, yo de hecho en el libro les cambio los apodos que les han etiquetado a lo largo de la historia, porque no observo locura por parte de Juana ni hermosura por parte de Felipe. Hermosura en el sentido a nivel personal, no a nivel físico, porque ahí, aunque hayamos podido ver ilustraciones, tampoco sabemos muy bien realmente si era tan hermoso como decían, y yo siempre pienso que la belleza es subjetiva, ¿no? Uh-huh. Pero en el caso de Juana la Loca, me encuentro una letra con mucha psicomotricidad para la época. Por lo tanto, nos indican que ya era una mujer bastante culta o con cierta cultura gráfica. Y hay mucha sensibilidad. Las letras, por ejemplo, las inclina excesivamente hacia la zona de la derecha. Y eso también nos puede hablar de ese carácter, como he dicho antes, muy pasional, ¿no? Pero también era una mujer que no le gustaba de algún modo llevarse por esa parte más lógica, sino por los sentimientos. Podíamos hablar de hipersensibilidad. Quizás por eso se la tachaba de loca, ¿no? Porque sentía o no se dejaba llevar por esos convencionalismos de, bueno, pues de que te tenías que casar con determinadas personas, ¿no? Entonces yo creo que ella realmente sentía con mucha intensidad. Y en el caso de Felipe el Hermoso, aprecio bastante agresividad en la escritura, y de hecho hay unas aristas que no me gustan nada, que se generan hacia la zona de la derecha, y formas muy cuadradas en la letra, que esto nos habla también de un carácter mucho más cuadriculado, más racional. Había cierta desconfianza en la letra de Felipe el Hermoso, que me llamó mucho la atención porque se decía que ya era celosa, y yo los celos los veía más por parte de Felipe el Hermoso, pero bueno, es un poco lo que he podido observar en su escritura.
Bueno, interesantísimo. Y bueno, pues si damos un salto, hemos tenido dos grandes dinastías, una de ellas todavía vigente, los Austrias y los Borbones. Y si vamos con los Austrias, hay un rey que aquí lo hemos nombrado más de una vez, y tiene mucho que ver con leyendas. Bueno, pues es el que mandó construir el Escorial, es un rey pues muy importante, quizá uno de los más poderosos que hemos tenido a nivel de territorios, a nivel de poderío. Se trata de este Felipe II. También se dice de él que era... Te voy a decir lo que se dice de él y tú me dices ya si su letra y la firma lo confirman de alguna forma. Se dicen que era una persona muy recta, muy, muy beata, una persona muy religiosa, también muy reservada. No sé, se habla de él como el monarca de eterno luto. Felipe II, mucho que ver con leyendas de Madrid como la de la Casa de las Siete Chimeneas. ¿Qué nos puedes contar de Felipe?
Sí, de hecho, Felipe me extrañó. O sea, la verdad que fue de estas letras que me sorprendieron mucho, porque a mí cuando estaba... Yo normalmente cuando empiezo a hacer un análisis de un escrito intento... no dejarme condicionar mucho por el personaje, ¿no? Cuando son personajes conocidos. Y observar su letra, si me meto en el papel, digo, es como si no le conociera de nada, ¿no? Y claro, yo decía, no me encaja nada porque es verdad que se le ha catalogado como el prudente, y es verdad que decía que era una persona muy meticulosa y tal, pero cuando veo su letra hay mucho caos en la escritura. Entonces, sí que creo que era una persona muy mental, muy racional. De algún modo sí que tiene cierta inteligencia en su escritura, pero también hay un exceso de rigidez y de tacañería en la letra. El que es más tacaño no solamente a nivel material, sino también a nivel emocional. Podía ser una persona bastante fría y dependiente, que eso fue un trazo que también me llamó mucho la atención en su escritura, porque podía llegar a ser muy dependiente en sus relaciones. Y entonces, claro, creo que, bueno, como rey sí que podía ser muy analítico, muy racional y hacer las cosas muy bien, pero luego a nivel personal su escritura deja mucho que desear.
Pues bueno, ahí queda eso. Y eso es una sorpresa, ¿eh? Es una sorpresa.
Es una sorpresa que a mí hasta me sorprendió. Estaba escribiendo, yo cuando veía el análisis digo, es que yo tengo que decir lo que veo a través de la letra.
Claro.
Y me sorprendió muchísimo. Hay personajes que me han impresionado muchos y otros no tanto. Claro. Pero él fue uno de ellos.
¿Y la letra de Carlos II, digamos, redundaba en su apodo del hechizado? Eso es una palabra que se utiliza para describir a una persona con muchas enfermedades en realidad. Pero bueno, ese personaje maldito un poco, Carlos II.
Carlos II, la verdad que tengo mis dudas realmente sobre si lo que escribía lo escribía él.
Claro.
Porque hay muchísima psicomotricidad en la letra. Dicen que fue una persona que aprendió a leer y a escribir bastante tarde. No hay temblores, que suele ser algo muy habitual en la gente cuando está enferma o está en cama. Entonces, creo que muchos escritos, no los, muchas cosas no las escribía él, y otras creo que estuvo muy coaccionado. Creo que fue una persona que podía ser lo que llamamos en pericia caligráfica, que le guiaba en la mano a la hora de firmar, porque en algún escrito sí veo como algún temblor, pero sin embargo luego hay mucha psicomotricidad. Entonces creo que fue una persona que muchos documentos no los firmaba él. De hecho, en el libro hablo del último testamento de Carlos II, que ya hay peritos en Italia que dijeron que no estaba, que ese testamento no estaba firmado por él. Y coincido bastante con el libro de Secretum, que hablan de este tema, que realmente dicen que el último testamento no fue escrito por él. Yo creo que fue una mano guiada. Creo que fue, en parte estaba escrito por él, pero estaba coaccionado. De algún modo le estaban guiando la mano, le decían cómo tenía que escribir, observando su letra. Es una letra excesivamente curva, con muchísima psicomotricidad, que hablarían de una persona muy sensible. Pero claro, no, una persona no me encaja con una persona que estuviese enferma o que tuviera problemas, como se ha dicho, ¿no? En los libros de historia, que tenía también problemas físicos y mentales incluso. Creo
Claro.
que simplemente, creo que estuvo coaccionado, por lo menos en lo que escribía.
Bueno, esto es un salseo porque verdaderamente la posibilidad, esto podría entrar en un programa del corazón de su época. El testamento,
Totalmente.
¿verdad? El testamento que no ha sido firmado por él y bueno, todas las opiniones a favor, en contra, debates y de todo. O sea, es salseo, pero más salseo puede ser lo que hay con Felipe V, el primer Borbón que tuvimos por aquí, el responsable de que se construya ese palacio real. Previamente se había quemado el Alcázar de los Austrias y dicen las malas lenguas que no le vino ni tan mal a este Felipe V que se quemara el Alcázar porque él quería construir un gran palacio. Se habla de él como una persona que antepone sus propios deseos, vamos a decirlo así. ¿Qué nos puedes contar? Aquí, si quieres, entra en el terreno sexual sobre Felipe V.
Sí, porque de hecho decían que era adicto al sexo y su letra lo confirma, la verdad. Lo que pasa que eso se observa mucho en los pies de las letras. La letra G, por ejemplo, es la letra de la sexualidad, pero también la Y, porque como tiene ese pie tan pronunciado, también nos puede dar pistas sobre la sexualidad de la persona. Y los pies excesivamente pronunciados nos puede hablar de una persona muy pragmática, muy terrenal, pero también una persona muy disfrutona y que conecta mucho con esa parte más sexual. Todo esto junto a unas formas curvas que también aparecen en su letra. Y en algunas predomina más bien la escritura ligada, que también nos puede hablar de esa dependencia en esa parte más sexual. Sí que es cierto que también, por ejemplo, cuando estuve analizando su firma, me documenté mucho con un libro de una, bueno, su amiga también, que se llama, eso no estaba en mi libro de historia de la Casa Real Española, y ella dice que sí que es cierto que decían que era adicto al sexo, pero que era fiel. Y es verdad que esa lealtad la tiene. O sea, que era fiel, de algún
Ah,
modo, como que esa adicción al sexo la tenía, pero solo con su mujer, ¿no?
vale.
Entonces, sí que es cierto que me hizo gracia porque sí que observo que es una persona muy disfrutona, que le gusta pasárselo bien en ese aspecto, pero también que es bastante leal a los suyos. Y hay otro aspecto que también llama la atención de su letra, y es que era mucho más influenciable de lo que podía aparentar. Estaba muy influenciado por el entorno. Podía ser una persona que se dejaba llevar mucho por las opiniones o lo que pudieran decir. Hay cierta inseguridad también en su escritura.
Yo sé, Macarena, que no te importa meterte en jardines y te voy a meter en uno. Sí, hablando de Borbones, y ya nos vamos a ir a la actualidad pura y dura. A ver, me voy a meter, pero solo un poquito, ¿eh? Solo la puntita del pie. Entre nuestro actual monarca, entre Felipe VI y su padre, y Juan Carlos I, ¿hay mucha diferencia grafológica?
Sí, a ver, es interesante porque los reyes, en el libro lo cuento, son las firmas menos espontáneas de todas. Los reyes están asesorados, muchas veces firman porque les dicen que tienen que añadir la R o les dicen cómo tienen que firmar. En el caso del rey Felipe y el rey Juan Carlos, en las firmas, hacen lo que se llama una rúbrica por adelantado, es decir, ellos hacen primero la rúbrica y luego continúan escribiendo. Esto, de algún modo, estoy casi segura que les han podido asesorar porque a nivel grafológico habla de una persona más organizada, más planificada, y lo hacen los reyes a partir de Alfonso XII, lo empiezan a hacer, que es justo cuando ya empiezan a aparecer los primeros estudios de grafología. En el caso de Felipe VI y del rey Juan Carlos ese rasgo está, pero sin embargo cuando yo veo su letra son personas totalmente distintas. Felipe es mucho más mental, más analítico, es menos impulsivo, muy independiente también, es una persona de algún modo con bastante criterio, pero con cierta independencia. Uh-huh. Y en el caso del rey Juan Carlos hay muchísima impulsividad, la letra se inclina también bastante. Hay rasgos, por ejemplo, muy rápidos, que esto nos puede hablar de una persona que a veces actúa y luego piensa, ¿no? Entonces, también es verdad que el rey Juan Carlos tiene mucho más don de gentes o carisma para llegar a los demás, y Felipe puede ser aparentar ser más frío, pero no significa que no tenga también facilidad para llegar a los otros, sino que es más frío, más selectivo a la hora de relacionarse. Es un aspecto, una manera de relacionarse muy diferente. Y esas diferencias se observan en la letra, a pesar de, bueno, que los dos hacen la rúbrica por adelantado, que esto podríamos decir, bueno, son los dos muy organizados, pero estoy segura que esto no es un rasgo espontáneo, sino que se han dejado asesorar.
Es que me metería ya en mil y un salseos, y en el libro están reflejados. Y además, Macarena ha analizado, le pregunto esto porque sé que ha analizado la letra de la familia real, de todos, hasta de las infantas, pero bueno, nosotros vamos a ir por otro camino. Dejamos atrás el mundo de las monarquías, pero te quiero hacer una última pregunta sobre dirigentes. Tú en el libro analizas varios, bueno, nada más y nada menos que Napoleón, por ejemplo. Bueno, ¿qué político, dictador o no? Aquí metemos al todo. ¿Qué político te ha llamado más la atención su firma y por qué?
Valen políticos y dictadores.
Sí,
dicho,
sí,
¿no?
Sí.
Pues el que más me ha llamado la atención es Stalin, porque tiene muchísimos dotes de liderazgo y también tiene carisma, hay que decir lo bueno y lo malo, pero luego, sin embargo, era una persona tremendamente manipuladora, sabía manipular muy bien a la gente y tenía una habilidad persuasiva tremenda. Y de políticos, a Adolfo Suárez me llama mucho la atención porque cuando estaba escribiendo el libro me encontraba un montón de firmas y algunas eran de él y otras no. Y buscando más información, porque al final me he tenido que documentar mucho, se rumorea, hay algunas fuentes que dicen que es que él contrató a un falsificador en la Moncloa, uh-huh, para escribir a sus fans, sobre todo los escritos menos importantes, ¿no? De algún modo tenía bastantes admiradoras y, bueno, pues esos escritos dicen que los escribió otra persona, y en el libro analizo una firma del original y una que es falsa. Uh-huh. Y me llama la atención porque era una persona con muchísima seducción, la seducción entendida también no desde el punto de vista físico, sino esa capacidad para llegar.
Sí, magnetismo, ¿no?
Sí, un magnetismo tremendo, pero luego también muy complaciente, o sea, era una persona que le gustaba quedar bien con todo el mundo, ¿no? Eso también me llamó bastante la atención de él. Uh-huh. en su escritura. Y es una letra también con muchísimas habilidades sociales. Podía haber sido un buen comercial también.
Qué bueno, qué bueno. Me encanta. Sí. Es que además encaja bastante bien con lo que se dice sobre él y demás, o sea que la grafología, sí, muchas veces pues da en el clavo con aspectos que ya se comentan, y otras veces las más jugosas pues desvelan otros que la persona en sí lo sabe pero que no son públicos, no son vox populi, sí, digamos.
Eso totalmente. Es
muy Venga, pues cambiamos de tercio y nos vamos al mundo del artisteo, que además te hice yo un encargo para este programa y ahora enseguida te lo voy a preguntar.
Historias imposibles pero que aún así ocurren aquí en Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Los artistas, entre ese lado bohemio que tienen, que hace que sigan escribiendo en una época en la que ya casi nadie escribe a mano, pero los artistas siguen escribiendo pues, sus poesías o las letras de sus canciones, y además el hecho de que tienen que firmar muchos autógrafos, pues tienen mucho que expresar con la caligrafía, y en grafología pues es muy jugoso analizar, pues por ejemplo, a John Lennon. Y hay además muchos escritores que tienen una firma de cara al público, la que hacen sus autógrafos, y luego lógicamente otra para los documentos y para temas oficiales, ¿no? ¿Suele haber mucha diferencia grafológica entre ambos tipos de firmas o al final ambas expresan lo mismo?
Hay diferencias en la manera de, digamos, en la estética. Pero luego hay rasgos que nos vuelven a hablar de lo mismo. Hay rasgos que siempre repetimos, aunque cambiemos nuestra firma. Los rasgos más inconscientes los repetimos. Y en el caso de los artistas, es verdad que tienden a hacer una firma mucho más, digamos, más estética. Muchas veces tienen adornos, las recargan un poquito cuando van a firmar autógrafos, y luego su firma, digamos, la que no es profesional, es mucho más simple, más sencilla. Pero esto nos pasa a casi todos. Yo creo que incluso a la gente que no es artista no firma igual cuando está en el banco que cuando a lo mejor está escribiendo una dedicatoria a un familiar o está escribiendo una carta a alguien, ¿no? Entonces, en el caso de los artistas se ve de una manera más notoria, pero es algo muy normal. De algún modo, esto a nivel personal quiere decir que nosotros intentamos mostrar una imagen según el entorno en el que estamos, muchas veces de manera inconsciente. No nos comportamos normalmente igual en el trabajo que con los amigos, ¿no? Esas diferencias también se ven en la letra.
No sé si has tenido algún quebradero de cabeza, y te voy a lanzar un nombre hablando de artistas. Es muy difícil entender a Dalí por tener tantísimas firmas y ser tan un personaje tan curioso, polifacético, del cual se han dicho tantísimas cosas, ¿o es muy claro entenderle a través de su letra?
Bueno, Dalí a mí me fascina a nivel de grafología, porque es que hay hasta 678 tipos de firmas diferentes. Era un personaje, de algún modo, creo que era muy actor. O sea, creo que era una persona que se metía en el papel, que hizo un papel muchas veces, muy excéntrico, eso se veía también claramente. Pero en su letra, las letras, la verdad, la firma de Dalí es que es todas las que hay. Las 678, no hay ni una firma que te pueda decir que fea es. Todas son bonitas, todas tienen algo. Muchas de ellas dibuja una corona. La presión es maravillosa, es que parecen cuadros. Sus firmas son muy bonitas. Pero, claro, a nivel personal sí que nos podría indicar que era una persona muy variable, muy cambiante, con muchos cambios de humor, muy complicado de tratar en las distancias cortas. Pero luego a la vez también era una persona con una imaginación tremenda, con muchísimo ingenio, con una capacidad de improvisación tremenda. Entonces era un genio, pero su personalidad, verdad, era complicada. O sea, a mí, si me enseñaras a firmar una amiga y me dijera, este chico lo estoy conociendo, diría, cuidado.
Aléjate, ¿no? Aléjate. Va de retro. Bueno, pues una vez más, me encaja con cualquier genio, no solo con Dalí, ¿no? Que muy bonita, y bueno, y sus cuadros también son súper expresivos,
sí,
y
preciosos.
con muchas capas de significado. Fíjate, si te preguntaba por Frida Kahlo, por ejemplo, también tiene que tener algo muy interesante, ¿no? Pero que son...
Bueno, y a modo anecdótico, Dalí fue un personaje que se interesó mucho, no tanto por la psicografología, sino por las técnicas proyectivas, por el significado de los dibujos y de las ilustraciones. Él se documentó muchísimo. Entonces, de algún modo, creo que también incluso podía llegar a saber incluso de grafología, porque
sí,
están muy ligados los dos temas.
Uh-huh.
Fue una persona que muchos cuadros los hizo inspirándose en las técnicas proyectivas, en la parte más inconsciente, entonces tenía mucho simbolismo también.
Por cierto, me recuerda esto, Macarena, que me dijiste, pregúntame por un tema que es muy interesante, que lo trato en el segundo capítulo del libro, y es... ¿Por qué la grafología se relaciona con el ocultismo? Pues no es mal momento para sacar este tema.
Sí, se relaciona con el ocultismo muchísimo. Y a mí personalmente no me ofende para nada. Pero hay grafólogos que se ofenden muchísimo con este tema. ¿Por qué? Porque realmente la grafología se basa en un estudio, digamos, grafonómico, que son las mediciones, la parte más racional, digamos, está basado en una parte de la psicología. Pero es verdad que a mí me gusta mucho profundizar en por qué la gente, la primera impresión que tiene es que lo relaciona con el ocultismo. Hay un significado que es el, documentándome también con gente relacionada con el mundo del ocultismo, y encuentro una similitud que es lo que yo creo que hace que lo relacionemos inconscientemente, y es que cuando tú ves una letra de una persona, puedes saber cómo es esa persona sin conocerla, sin tenerla presente, y eso ocurre, por ejemplo, en la astrología. Cuando te hacen una carta natal, ¿no? Que simplemente con tu fecha ya pueden saber un poco aspectos de tu personalidad.
Uh-huh.
O incluso con una baraja de cartas tú puedes saber, no tanto a nivel predictivo, pero sí a nivel evolutivo, cómo está esa persona, ¿no? Entonces creo que por eso hay esa similitud que inconscientemente relacionamos. Y es verdad que yo, como grafóloga, pero creo que esto lo tendríamos que hacer cualquier profesional cuando está analizando a una persona, también tengo en cuenta las primeras impresiones que me da ese escrito. Luego es verdad que ya entro en la parte más analítica y en la parte más, digamos, más de la grafología, ¿no? Pero creo que las primeras impresiones, cuando tú tienes una base y unos conocimientos, son muy importantes, porque abandonamos muchas veces el pensamiento inductivo, que es la intuición, y creo que es muy importante también tenerla en cuenta. Es un forma parte también, ¿no?, de nuestro pensamiento, y muchas veces nos puede aportar información. Entonces creo que hay que tener en cuenta también esas dos partes, ¿no? Y por eso se relaciona tanto con el ocultismo. Esa es la conclusión que yo he llegado después de documentarme con gente del ocultismo y con gente que no tiene nada que ver. Porque a mí me gusta siempre consultar con varias personas para
Está
ver
muy bien.
Para ser lo más objetiva posible, ¿no? A mí personalmente no me ofende. Y además creo que cuantas más personas pueda llegar, mejor. O sea, si a una persona no creo que sea algo que tengamos que separar, ¿no? Si a una persona le gusta el mundo del ocultismo y se interesa por la grafología, ¿por qué no? O sea, creo que no es algo que tengamos que tener tampoco esos miedos que muchas veces la gente tiene con el mundo del ocultismo, que yo creo que al final está basado en la intuición, en la emoción, y es importante también tenerlo en cuenta.
Me parece, vamos, para aplaudirte, sí, tal cual, sí. O sea, y también entiendo que para muchos grafólogos ortodoxos, pues tú seas un hereje.
Claro, los más puristas probablemente.
Claro, claro. Pero vamos, que te tienes que llevar a mucha honra lo del eje, porque efectivamente no se puede desvincular, y además es eso. Yo estaba pensando qué me ibas a contestar cuando yo preguntaba por el tema, y yo tenía ya la respuesta en la cabeza, que es eso, que ambas disciplinas, pues el ocultismo es un cajón desastre donde caben muchas cosas, y luego la grafología, pues digamos, estudian el inconsciente, y el inconsciente, claro, es algo tan mágico, de por una parte, quiero decir, tan imprevisible, sale de dentro y conecta con algo que no sabemos ni lo que es, que algunos llaman las musas, la inspiración y no sé qué, que te lleva por unos caminos que son alucinantes. Por lo tanto, yo no lo separaría, desde luego, o sea, que está muy
totalmente
bien.
Totalmente, bueno, y de hecho hay psicólogos, en el libro lo hablo, ¿no?, que hay psicólogos que han sido menos puristas o menos científicos, ¿no?, que relacionan esa parte del inconsciente que ahí está, que es importantísima. Entonces yo creo que no hay que separarlo, que creo que es complementario, que cuanta más información, sí, sepamos y menos prejuicios tengamos, vamos a ser mucho más, vamos a llegar a la verdad de una manera mucho más clara.
Estamos terminando, pero te pido que te quedes unos minutitos más, porque hay dos temas que aún nos quedan y sí, los vamos a tratar. Uno de ellos es mi queridísimo, yo tenía hasta una camiseta, el Club de los 27. Bueno, ¿esto qué es? No, pues es una serie de artistas que se les ha tildado de malditos, pero lo que pasa es que tenían la mayoría unas vidas bastante complicadas, unidas, por supuesto, a alcohol, drogas, etcétera, y algunos de los cuales pues acabaron suicidándose, otros fue una especie de suicidio en diferido, digamos, porque él consumía muchas sustancias, etcétera, pero que por otra parte luego a nivel artístico, pues lógicamente hicieron piezas icónicas y fueron voces. Cuando se trata de cantantes, también hay escritores. De hecho, el que empieza con el Club de los 27 es Mariano José de Larra, un escritor que muere en 1837 en Madrid. Porque se pega un tiro con la pistola a los 27 años. Entonces, bueno, te estamos hablando de Jim Morrison, estamos hablando de Amy Winehouse, de Kurt Cobain, de Jimi Hendrix. ¿Qué nos puedes contar? ¿Hay alguna tónica en común? ¿Son letras de personas que tienen una característica, vamos a decir, autodestructiva?
Autodestructiva, muy perfeccionistas, diría a grandes a esto en general, y mucha sensibilidad. Amy Winehouse es verdad que es un personaje que me fascina porque cambiaba mucho también la letra, la firma, pero es cierto que en la última etapa las formas son mucho más angulosas, y el ángulo en grafología está más relacionado con la parte mental, pero también con la parte autodestructiva cuando está hacia la izquierda. Y en el caso de ella había muchísima, un carácter muy autodestructivo, extremadamente perfeccionista también, y muy, muy, muy sensible. Pero creo que era una mujer que se machacó muchísimo a sí misma y que al final su peor enemigo era ella. Y las características principales son, diría, hipersensibilidad, mucha creatividad y también un carácter autodestructivo totalmente.
A ver, claro, en este caso nos encaja perfectamente con estas características, la curiosidad o casualidad es que sea esa cifra, ¿no? A los 27, no 26, no 28, a los 27 años, todas estas personas pues fueron cayendo, dejando quizá pues ese halo de misterio y de leyenda, de decir, bueno, ¿y qué podría haber hecho esta persona si hubiera vivido muchos años más? Pero ahí se quedan esas vidas, ¿no?, que son segadas a esa edad de los 27. El club de los 27, que está más desarrollado también en el libro. Y ahora vamos, Macarena, para terminar, y luego nos tienes que contar también que estarás firmando en la Feria del Libro, que no se nos olvide, con los cuatro encargos que te he hecho de personajes de los que hemos hablado en este programa y que tienen mucho que ver con el mundo del misterio. Además, a mí los cuatro me apasionan por unas cosas o por otras. No digo que esté a favor de sus figuras, porque hay algunas que son muy controvertidas. Por ejemplo, esta primera que te voy a contar, Allan Kardec, es el padre del espiritismo. Ni siquiera su verdadero nombre, ya el propio nombre de Allan Kardec es un seudónimo. Este se llamaba Hippolyte Léon Rivail, etcétera, un francés que a través, supuestamente, de contactos con diferentes mediums, acaba escribiendo el libro de la doctrina espiritista. ¿Qué nos dice su firma?
Es una firma con mucha curva. La curva habla otra vez, como he dicho anteriormente, de la parte emocional. También está bastante ligada, que esto indicaría facilidad de palabras, muy habitual en los artistas, en los escritores sobre todo, pero por otro lado también una necesidad, y esto me chirría un poco con la parte más espiritual, porque hay una necesidad de tener un pensamiento más lógico, de llegar a una causa o una explicación para las cosas. Entonces, por un lado, hay mucha emoción, pero también podría entrar en esa parte más contradictoria, ¿no?, entre dejarse llevar por la parte más sensitiva o por la parte más mental. Sí que hay mucha inquietud, mucha curiosidad en su letra, y además la rúbrica es bastante curva y hay un pequeño ángulo hacia la izquierda, que esto nos puede hablar de esa parte más perfeccionista, ¿no? Pero creo que a grandes rasgos podría decir que es una persona tremendamente inquieta y un poquito orgullosa también, porque la letra, las mayúsculas están bastante infladas, entonces sí nos podría hablar de ese orgullo.
Vale, y no sé cómo le llamáis a la filigrana que se hace, eso es la rúbrica, la filigrana esta que se hace al final del todo, que algunas incluso tachan el propio nombre, en el caso de Kardec no, pero sí que tiene una significativa, un trazo así como
muy curvo,
como tres espirales así, como subrayando su propio nombre, ¿no?
Esto podría hablar de esa necesidad de reconocimiento, vale, también de orgullo. Pero también al ser tan curvo nos puede hablar de sensibilidad y de creatividad, las dos cosas. Entonces, ahí esas dos partes.
Vale. Y si nos vamos a uno de los magos más irreverentes, muy culto decían que era, una persona muy viajera, se llamaba a sí mismo la Bestia 666. Y tú además ya habías analizado previamente esta firma, ya te la habían pedido, no era la primera vez. Aleister Crowley, firma bastante curiosa.
Muy curiosa, muy estética a mi modo de ver.
Sí.
Es cierto que no hay rúbrica en su firma, pero esto es muy común en las firmas de carácter más, bueno, de la cultura anglosajona. Es más habitual. En España y en los países latinos tenemos más tendencia a rubricar. Pero en el caso de Aleister Crowley, lo que me llama la atención es la barra de la D tan alta que liga con el apellido. Ajá. Esto nos habla de esos dotes de liderazgo, una persona con una capacidad para dirigir tremenda. O sea, en recursos humanos sería el típico que le meterían en, a través de su letra, la grafología también se usa en recursos humanos. Yo veo esta firma y diría, tiene que ir a dirección, o sea, podría dirigir perfectamente. Y también hay mucha sensibilidad, pero muy contenida. O sea, podría ser una persona que aparenta una imagen mucho más fría de lo que realmente era, porque hay mucha sensibilidad, pero hay mucha contención de las emociones. Y luego la letra también no tiene, o sea, tiene mucho detalle. Hay bastantes bucles, que esto nos habla de una persona muy observadora, muy detallista, muy analítica. Entonces también podía ser bastante observador.
No me voy a detener en la forma que tiene la A mayúscula, porque siendo chico parece que siempre vemos eso en todas partes, pero en fin, la A mayúscula tiene una forma un tanto fálica, podríamos decir. Pero en fin, lo vamos a dejar ahí porque además no tenemos tiempo. Otro más, este me encanta, me apasiona, tuvo una vida súper interesante, estuvo en Madrid, me enteré hace poco, en el edificio de la Telefónica durante la Guerra Civil, cubriendo la Guerra Civil desde ahí, desde la Gran Vía. Fue un viajero aviador, Antoine de Saint-Exupéry, a la postre creador del Principito.
Sí, me encanta su firma porque está totalmente desligada. Cuando la vi me quedé impresionada porque no la había visto. y la presión es muy fina. La letra tan desligada es habla de una persona muy independiente, pero es una soledad buscada. Podríamos decir que era un lobo solitario. También esto es muy habitual en los artistas. De algún modo, el escritor, el pintor, la persona que está creando necesita refugiarse un poco en su propio mundo, ¿no? En la creatividad al final es una actividad que se hace de manera solitaria, pero de una manera también es una soledad muy enriquecedora, ¿no? Entonces podríamos decir que era una persona que buscaba esa soledad, también muy creativo, y podríamos decir demasiado diplomático o cordial, podría llegar a ser muy correcto en la manera de relacionarse con los otros y a la vez muy reservado. O sea, sería una persona muy agradable, con un trato muy, muy cordial, muy diplomático, pero por otro lado, que no desvela demasiado de sí mismo. Un poco misterioso.
Sí, la verdad es que sí, decían de él que era también, bueno, una persona que a lo mejor... Ahí hay opiniones a favor y en contra. Él muere en la Segunda Guerra Mundial con su avión extraviado en la costa francesa del Mediterráneo y... En fin, cerca de Marsella, etcétera, se pierde su avión. Nunca apareció su cuerpo y se aparece después un brazalete que pone su nombre y le dan por muerto. Pero decían que si los días anteriores, por sus escritos, por el contenido de sus diarios y tal, pues como que estaba un poco tristón o como que estaba, digamos, reflexionando un poco sobre su vida en general. Y me cuadra con eso que dices tú, que era una persona que pasaba mucho tiempo solo, ¿no? Y quizá buscado, ¿no? Pero pasaba mucho tiempo en soledad, reflexionando, pensando.
Sí, muy reflexivo, una soledad buscada. Era una persona solitaria. De algún modo le gustaba la soledad.
Y esta última firma, hace muy poquito pasó por este programa, este personaje muy curioso, Ramón María de Valle Inclán, estaba vinculado con el espiritismo, estaba vinculado con la teosofía, estaba también metido en temas relacionados, pues yo qué sé, con la reencarnación, con un montón de asuntos que tienen que ver con el mundo del misterio. Era gallego, ¿cómo no va a estar vinculado con el mundo del misterio? Pero a ti dices que te llamó mucho la atención cuando te pasé esa firma, quizá por la I de Inclán, ¿no?
Bueno, por la I, que es que yo no he visto nunca un pie tan pronunciado. O sea, los pies en grafología es cuando los trazos los descienden notablemente hacia la zona inferior. Y lo hace de una manera un tanto sinuosa, con la parte más curva, que esto, por un lado, nos puede hablar de una persona que necesitaba ejecutar todo lo que se proponía, pero llevarlo a la práctica, pero también de ese carácter más disfrutón. Lo que pasa que luego la letra era una pieza, podía llegar a ser muy, muy constante. Y luego también aparece alguna falsa unión entre en Valle Inclán, cuando escribe entre la A y las dos L's, aparece ahí una falsa unión, que esto podría indicar que es, a la hora de relacionarse era bastante selectivo. No se relacionaba con cualquiera.
No. Bueno, pues estamos ya terminando, Macarena. Un placer. Este libro, Las firmas de Napoleón, Stalin, Hitler, Elvis y otras historias de la grafología. Por su forma de escribir, los conoceréis. Editorial Almuzara, que no lo dije, Arcopress, una casa en la cual publica cosas muy interesantes y que, por supuesto, tendrá su propia caseta en la Feria del Libro del Retiro, donde tú estarás firmando. Cuéntanos.
Sí, estaré el domingo 2 de junio, de 6 a 7 de la tarde, en la caseta 277.
Perfecto. Y esperamos que todo el mundo vaya. Yo tengo la suerte que ya lo tengo y firmado. Voy a analizarte la firma ahora mismo. Aunque cuidado.
Una de las cosas que tengo que tener cuidado a la hora de firmar ahora.
Claro, claro. Pero también hay que decir una cosa, que leyendo este libro no acaba siendo grafólogo, que es súper interesante, pero la grafología hay que estudiarla mucho y sobre todo hay que ver muchísimas firmas. Imagino que quien quiere ser buen director tiene que ver muchas pelis, quien quiere ser buen grafólogo o buena grafóloga tiene que ver muchas firmas y muchos escritos. Por tanto, es una buena forma de iniciarse en este mundo que parece... un mundo aparte en el que entran muy pocos y tan solo unos elegidos, y es un mundo que está metido en el día a día, tanto como que todos los días, o muy a diario vaya, escribimos, firmamos, etcétera. Por tanto, no, la grafología puede servirnos perfectamente también para ese día a día. Macarena, muchísimas gracias por pasar por Madrid Misterioso.
Muchísimas gracias a vosotros, un placer.
Nos vemos en la feria, un abrazo.
Gracias.
Suena un crujido, ha parado el motor en mitad de la emboscada. La luna se descuelga.
Pues nada, amigos, que ya no hay tiempo para más, así que nos vemos en 7 días con más asuntos misteriosos y estamos preparando un programa especial porque el Club Bilderberg va a celebrar su reunión en Madrid. No os digo nada, hasta la semana que viene.
Sus fantasmas.